En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Música y letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa que se va a dedicar a las músicas preferidas de Antonia Brico. Repito, Antonia Brico, con B de Barcelona, como bricolaje, pues la primera parte, Brico. Y este es el segundo programa dedicado a esta mujer, a esta directora de orquesta. La semana pasada, pues escuchábamos algunas de las obras dirigidas por ella. Y hoy ya no tengo esa posibilidad. Lo que vamos a hacer es escuchar músicas preferidas por ella, aunque no sea en su interpretación. Les recuerdo la historia de esta señora, que es una directora de orquesta que nació en Holanda, en Rotterdam, en el año 1902, pero fue adoptada y fue a vivir con sus padres adoptivos en Los Ángeles, en Estados Unidos. Murió en Denver en 1989. ¿Y por qué se ha hecho relativamente popular, famosa en los últimos años? Por dos coincidencias. Por un lado, ha habido una película, un documental hecho por Judy Collins. Judy Collins, una gran cantante de folk norteamericano muy popular, que fue alumna de Antonia en sus últimos años, porque Antonia, además de dirigir orquesta, también daba clases, era directora de orquesta y pianista. Entonces Judy Collins, que la estimaba muchísimo, filmó un documental que tuvo en Estados Unidos mucha repercusión. Se llama Antonia, A Portrait of a Woman, un retrato de una mujer. Lo pueden encontrar pues fácilmente en YouTube. Y años después se ha rodado una película titulada La directora de orquesta, dirigida por María Peters, que cuenta la historia de Antonia Brico, que claro, en el momento actual en el que el feminismo pues está tan de moda, pues claro, esta es una historia verdaderamente apasionante. Porque esta señora, por resumirlo, fue la primera mujer que logró dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Nueva York, probablemente las dos orquestas quizá más famosas del mundo. Ustedes saben que durante muchos años ha habido mucha resistencia a la entrada de la mujer en el mundo de la música clásica como directora de orquesta, porque claro, las orquestas entonces, la mayoría de los intérpretes eran hombres, y que una mujer viniera a dirigirlos, bueno, pues Antonia Brico verdaderamente realizó una labor titánica. Se fue a Holanda, se fue a Alemania, estudió con Karl Moog, logró dirigir y con éxito la Filarmónica de Berlín, la primera, y luego a su vuelta a Estados Unidos creó en el año 1934 una orquesta solo de mujeres, ya que no querían los hombres que las dirigiera, orquesta solo de mujeres, la New York Women's Symphony Orchestra, que fue apoyada por el alcalde La Guardia y por la presidenta de los Estados Unidos, entonces la esposa Eleanor Roosevelt. Después de eso, logró dirigir la Filarmónica de Nueva York en el año 38. Tuvo éxito siempre, pero no logró ser contratada como directora fija de una gran orquesta. Ella se quejaba de eso, decía, sí, yo solo dirijo al año 5 conciertos y podía dirigir eso en un solo mes. Bueno, se fue a Denver y ahí, entre otras cosas, se dedicó a la música de cámara. He elegido algunas de las músicas que ella prefería. En primer lugar, la sinfonía número 35 de Mozart, llamada Haffner, con H, Hafner. La Sinfonía Hafner es la número 35, les decía, la primera que compone lejos de Salzburgo, ya está viviendo en Viena, se va a casar con Constanza, y entonces esto pertenece pues a la época intermedia, muestra ya una evolución de la Sinfonía Clásica a partir de Haydn, digamos. Resulta que lo dedica a un señor que era amigo suyo desde la infancia, llamado Sigmundo Hafner, con H, insisto. 6 años antes Mozart había hecho ya una serenata para la boda de la hija de este señor. Pero luego resulta que este señor, que llegó alcalde de Salzburgo, un señor muy importante, pues quería dar una fiesta para celebrar que había obtenido un título nobiliario y se lo encarga a su amigo de la infancia. ¿Qué es lo que hace Mozart entonces? Pues lógicamente adaptar la serenata que había hecho unos años antes, y luego lo revisa para el concierto de Viena en el estreno que él dirigió. Esto coincide con el rapto del Serrallo. Y además sabemos que el concierto del estreno tuvo mucho éxito, porque Mozart también tocó al piano otras fantasías, y le cuenta en una carta a su padre que asistió el emperador, y dice, y cielos, cómo me aplaudió, y le regaló 25 ducados. Decía Mozart, el teatro no pudo haber estado más repleto con todos los asientos ocupados. Y la crítica dijo, un aplauso tan unánime no se ha escuchado nunca. Consta de 4 tiempos, allegro, andante, minueto y final. El final, decía Mozart, debe tocarse tan rápido como se pueda. Una obra verdaderamente muy atractiva, de Mozart, la Sinfonía número 35, Hafner, en una versión histórica, dirigida por Carl Böhm a la Filarmónica de Berlín, la que dirigió por primera vez una mujer, Antonia Brico. Son 18 minutos. La sinfonía número 35, Haffner, de Mozart, una de las músicas preferidas de Antonia Brico, esta mujer que luchó por dirigir las grandes orquestas a la que dedicamos hoy el programa. Insisto, versiones no dirigidas por ella, que no las he logrado, si lo hice la semana pasada, pero sí sus músicas favoritas. Y al hablar de sus músicas favoritas, hay un compositor nórdico que fue, bueno, tan preferido por ella, que obtuvo alguno de sus mayores éxitos. Por ejemplo, debutó con la Filarmónica de Nueva York dirigiendo lo que vamos a escuchar, la Sinfonía número 1 de Sibelius. Y la relación fue tal, tan grande, estudió tanto esta música y la comprendió tanto, la sintió tanto, que el propio Sibelius se quedó pues muy muy conmovido y se estableció una relación, digamos, personal. Pasado el tiempo, Sibelius la invitó a que viniera a su país, a Europa, y que dirigiera su música. Incluso, no quiero hacer novelerías, algunos hablan de una relación sentimental con él. Bueno, con Sibelius nos asomamos a una música de comienzos del siglo XX, vivió de 1865 a 1957, y cultiva Sibelius sobre todo dos géneros, la sinfonía y el poema sinfónico, y al final acaba uniéndolos en lo que llama una fantasía sinfónica. Y lo que significa Sibelius, pues es una evolución importante en el lenguaje sinfónico del siglo XX, pero dentro de una línea, digamos, conservadora, con lo cual hay una discrepancia grande en su valoración. Pues por un lado, unos dicen que fue el mejor sinfonista desde Beethoven, en el sentido más clásico de la palabra. El malvado Stravinsky decía que Sibelius era el más aburrido de los músicos serios. Su técnica musical la definió él como un crecimiento temático a partir de motivos breves, y que era más o menos, él era muy, tenía un sentimiento religioso, como si Dios hubiera lanzado sobre la tierra los fragmentos de un mosaico del cielo y me hubiera pedido que yo reconstruyera la imagen completa. Por supuesto, lo que hay aquí es un paisaje nórdico interiorizado, subjetivo, pues muchos ven la alusión a los abetos, a los fiordos, al agua inmóvil de los lagos, un folclore, digamos, inventado. En la primera etapa, pues es cuando escribe la suite Karelia y Finlandia, y la primera y segunda sinfonía, justamente en los años 1899 a 1902. Es un comienzo. Después de unos compases suaves, verán que es una música muy, muy brillante. La vamos a escuchar por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein. El tiempo primero de la Sinfonía número 1 de Sibelius, autor favorito de Antonia Brico. Son 8 minutos y medio.
Thank you.
Dentro de este programa dedicado a las músicas preferidas por la directora de orquesta Antonia Brico, hemos escuchado el tiempo primero de la Sinfonía número 1 de Sibelius, una música queridísima para ella, llegó a tener una relación personal grande, quizás sentimental incluso, con el compositor nórdico. Pasamos ahora a otra música, bueno, muy sencillita, muy muy fácil, muy popular, que muchas veces, en fin, se utiliza en películas y en conciertos, digamos, didácticos para un público no especializado, incluso para niños. La danza macabra del compositor francés Saint-Saëns. Saint-Saëns vivió de 1835 a 1921, fue una figura cultural importante, además de compositor, organista, pianista, erudito, vivió mucho tiempo, representa algo así como el postromanticismo después de Wagner y luego un nuevo clasicismo, le llamaban el Mozart francés, y entre sus obras pues hay obras tan populares como el Carnaval de los Animales o la ópera Sansón y Dalila o la danza macabra, que es lo que vamos a escuchar. La danza macabra del año 1874, que es un poema sinfónico al estilo de los de Liszt, digamos, con un tema literario, un poema de Henri Casalis. La danza macabra, el viejo tema de la Edad Media, la danza de la muerte, hay una danza de la muerte castellana, ustedes lo pueden recordar pues en películas como El séptimo sello de Berman, también se hacían representaciones teatrales en la zona de Cataluña, por ejemplo, en España, y entonces compone un poema sinfónico, digamos, descriptivo, que usa, por ejemplo, el xilófono y que le gustó mucho a Liszt, lógicamente, que hizo un arreglo para piano. Al principio, pues, evoca, se supone, repitiendo una nota varias veces, 12 campanadas. Luego aparece la muerte con su violín, que lo afina y toca, parece que se levantan los muertos y que bailan, canta el gallo, el solo del clarinete, y al final vuelven a sus tumbas y la cierran con un golpe de timbal. Curiosamente se ha dicho que esto ha podido influir en Michael Jackson en Thriller y se usa también en algunos videojuegos. Una música, les digo, muy muy fácil, muy muy popular, la danza macabra de Saint-Saëns. Lo escuchamos en una versión histórica dirigida por Leopoldo Stokowski a la National Philharmonic Orchestra. Son 7 minutos. Hemos escuchado La danza macabra de Saint-Saëns y concluimos este programa dedicado a las músicas preferidas por Antonia Brico, esta directora de orquesta, con el cuarto tiempo, Allegro con fuoco, de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, escrito con D de Dinamarca, Dvorak. Bueno, Dvorak fue un compositor checo, nacido en un pueblo en las afueras de Praga, vivió de 1841 a 1904, es un autor naturalmente nacionalista que utiliza elementos del folclore checo, de la música eslava tradicional, pero con un estilo muy, muy refinado, y que pasó varios años en Estados Unidos y sufrió allí la influencia también de la música norteamericana, de temas norteamericanos tradicionales o inventados por él, pero dentro de una línea que él imaginaba asociada con Estados Unidos. Por eso esta Sinfonía del Nuevo Mundo, que es popularísima, absolutamente popular. Y este tiempo final, el cuarto, Allegro con fuoco, yo les diría que es, bueno, de un éxito seguro en cualquier concierto. Claro, si lo interpreta una orquesta brillante, suele ser cuando vienen las orquestas norteamericanas a España, las grandes orquestas, pues suelen interpretar esto, porque ya les digo, el éxito es seguro. Lo vamos a escuchar en la versión dirigida por Karajan a la Filarmónica de Viena, el cuarto tiempo, Allegro con fuoco, de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Con eso concluimos el programa dedicado a las músicas preferidas por Antonia Brico. Hasta el próximo día.
Thank you.